Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este, estarás hablando con nosotros directamente. Le podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos cómo llevas estos días de octubre, que aunque muchos han sido bochornosos, ya empiezan a ser bastante húmedos, como el de hoy, con esa niebla bajita, 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 esos días así, que es como respirar agua, con todo su encanto, pero también con todo su no encanto, según lo que tengas que hacer esa tarde. Y esperemos que dentro de poco puedas pedirnos entradas para el baloncesto, porque ¿cómo está el tema del baloncesto? Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A ti.
Y también está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, qué bajito la oigo. Vamos a ver ahora.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Hola, Verónica, que nunca nos saludamos.
Hola, Roberto.
¿Te das cuenta de eso?
Sí, es cierto.
Nos presenta Pablo como si fuésemos aquí dos.
Es que además nosotros estamos.
Un poste en cada lado.
Nosotros estamos uno al lado del otro, pegados.
Y no saludamos.
Y Pablo está allí, al fondo, él solo. Y nosotros nunca
pues
nos
saludamos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Vosotros no os acordáis de aquel programa donde Javier Nart y otro periodista debatían y discutían? En los primeros tiempos de televisiones privadas.
Era un programa de juzgados.
Sí.
Eran dos abogados.
Exactamente, sí. Exactamente. Pues vosotros igual estáis
pues
cada uno.
¿Era Caparrós? No era Caparrós, no era sé, otro señor.
No
sí,
sé,
sí, ya
Javier
sé, ya sé.
Pues así, luego,
Javier Nart era el fiscal, creo, si sí, no me equivoco.
Sí,
y el otro, el abogado
defensor. El abogado defensor, sí.
Nart tiene pinta de fiscal, ¿eh? Ahora lo buscamos, a ver quién era el otro abogado terna.
Al menos no tuvo una carrera tan larga como luego tuvo Javier Nart, que acabó en la política, ¿verdad?
Sí.
En Ciudadanos, ¿no?
Sí, ahora ya le veo un poco más a la derecha de Ciudadanos, pero sí. Tuvo con Ciudadanos.
Imaginaos que hoy es 21 de junio. Imaginaos que os habéis puesto tibios a pinchos en San Sebastián. Imaginaos que tenéis dinero para eso, para poneros pinchos a tibios, y habéis tenido dinero para comprar la entrada para ver al BOS. Imaginaos que no estáis muy cansados de esperar, de estar allí en el césped del estadio. Imaginaos que con toda la banda ya en el escenario, suena esto. Si os habéis imaginado todo eso, es que os imagináis muy afortunados. ¿Qué pasa? Que Bruce Springsteen ha cumplido 75 años, lo comentábamos el otro día. Y pasa también que se acaba de saber que va a estar el 21 de junio en el Estadio Reale Arena, es decir, en Anoeta, el estadio de San Sebastián, ese día, el 21 de junio. Precio de las entradas 70, 84, 94, 108 y 140 euros para las de asiento reservado en grada. Y para pista delantera, 88 euros para pista trasera. Bueno, en fin, en principio unos precios relativamente normales para un concierto de estas características. Así que gracias Springsteen por visitar España de nuevo y felicidades a quienes tengáis la suerte de ir. A mí en principio me encantan estos días de niebla, estos días así de orvallo, de lluvia bajita, 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 pero uno de los pues, de las cosas malas que traen, una de las consecuencias de estos días suele ser que se monta el taco ya.
El tráfico.
El taco de tráfico total.
Sí, 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 sí.
En los días así orvallosos o lluviosos directamente, el tráfico se hace más denso y encima pues puede haber un golpe y tal, y ya se monta el taco total. Y es uno de esos días hoy que tenemos el taco en Alfonso Molina, ¿verdad?
Sí, supongo que, hombre, yo vengo del otro lado y también, imagínate Alfonso Molina cómo puede estar. Es verdad que esta mañana también hubo ahí un pequeño accidente y estuvo atascada un buen rato, pero cuando hay agua es muy habitual que nos demos un golpe. Aunque sea tonto, provoca un atasco.
Pues nuestra invitada está en ese taco de Alfonso Molina, esperemos que llegue en unos minutos.
Entre tanto hemos rebuscado en la información y el otro abogado era Ricardo Fernández Deu.
El programa
se llama Tribunal Popular.
¿Sí?
Y se emitía en prime time en la primera.
Claro que sí, por la noche.
Porque
sí,
los casos
sí.
eran como muy de andar por casa, ¿sabes?
Fue
era la típica señora que tenía problemas con su vecina, iba allí y les ponían el caso y...
Un programón, pero
super
¿en qué canal se emitía?
En la primera. Sí, sí. Dice aquí que desde el 89 al 91 se emitió en televisión española.
No había privadas todavía entonces.
Sí, señor.
Qué bueno.
Programa de juicios, dice aquí.
Bueno,
Verónica pone cara de no recordarlo.
Yo no lo he visto
eso
en mi
da,
vida.
Eso me da mal que pensar a mí.
Ya
aquí.
Sabes, ya
no
sabes
lo recuerdo en absoluto.
Ya sabes que entre tú y yo hay una brecha pequeña, pero hay otra brechita hacia abajo con Vero. Entonces, bueno, pues Vero ya vio otras cosas.
Yo es que en el 89 tenía 8 años.
Claro.
Y no, entonces, no me interesaba precisamente ver a dos señoros discutir de temas legales.
1, 2, 3
vamos.
Y punto, di que sí. Bueno, no esperaba.
No sé qué nos llevaba a nosotros a ver ese programa tampoco,
digo yo,
porque
tampoco.
Tendrías
solo había un canal, Roberto, y que ya tú tenías ya 19 añitos y yo 15 más o menos. Bueno, pues
bueno,
pues
sí,
ya.
Sí.
En fin, nos soñábamos con un estreno tan bonito y tan peliculero como el del Básquet Coruña contra el Real Madrid, Roberto.
Es verdad.
¿Qué pasó?
Pues no lo sé. Yo,
pasó que fue
yo
el partido.
Incluso me equivoqué de día porque yo dije que jugábamos el sábado. Y pasó el sábado y yo dije, ostras, no escuché nada del baloncesto, no debió ser. Y entonces el domingo, pues me enteré que era a las 6 de la tarde, súper. Pero sí, empezó a saltar en los móviles trending topic y algunas cosillas de estas que se hacen virales en cero coma. Y tanto Instagram como Marca, después, cuando terminó el partido, hicieron ahí unos reportajes súper chulos. Hay que recomendar los 4 minutos que hace de vídeo Marca.
¿Sí?
Sí.
Ay, pues no lo vi.
En la crónica del Marca, los 4 minutos que resumen el partido completo.
Qué bien.
No la jugada final, que también está en un vídeo, pero hay 4 minutos que resumen todo el partido, que es precioso.
Es que no fue solo el
visto
final.
Desde el punto de vista de que hemos ganado al final, ¿no? Pero precioso.
Un partido que tuvo un montón de cosas. Bueno, los 9.000 y pico afortunados que estuvieron en el Coliseum acabaron encantados. Un partido muy emocionante, muy entretenido. El Madrid fue ganando, creo, casi todo el partido, pero llegó ahí los minutos finales. Bueno, y el minuto final remontamos 6 puntos con tanta suerte que en ese último tiro libre también nos hacen falta. Con ese último tiro de 3 metemos la canasta y también nos hacen falta, metemos el tiro adicional y el Madrid aún tiene una opción de tiro que me parece que tira bastante cómodo para ser un tiro de un segundo
de un tipo como Jul,
exactamente, que
dices
otro
tú,
escenario
ya tiene la bola para hacer los 2 puntos que necesita, no
que
necesita más.
Y tiró.
Bueno, votó 2 veces en el aro,
Estuvo
ahí.
2 veces en el aro, por si hay un realizador americano, ya grabando.
Con la luz en rojo, ya marcando el final.
Es muy peliculero de serie verde.
Es total.
De americana,
así
pero
es.
Total.
De instituto americano, que ganan, los gorditos.
En el último
y los
segundo, con intriga. Y, es que si lo planeas, es decir,
no
si tú
mejor.
Piensas. ¿Cómo quieres que empiece la temporada? ¿Contra qué equipo? ¿Y qué resultado? Es que lo tienes todo.
Yo creo que se dio
sí, y además que es una cosa que va a quedar ahí y que tampoco nos va a implicar nada de cara a la liga. Creo que todos tenemos los pies en el suelo y sabemos que nos va a costar ganar posiblemente todos los partidos. Pero bueno, partir así o empezar así, pues es una ventaja
impresionante.
Yo creo que se dio el efecto pique.
¿Pique?
No, el efecto pique de fútbol y baloncesto, porque ¿qué pasó con el fútbol?
Bueno, pues en el fútbol también se dio la que no esperábamos.
Un gran día, el viernes nos tocó jugar en Albacete y tocó el día que sale todo.
Sí.
Llevábamos poquísimos goles en la temporada y el viernes se destapó el tarro y metimos 5 goles. Empezamos perdiendo 1-0 y acabamos ganando 1-5.
A un equipo complicado que ganándonos 1-0 en el minuto 4 pues podía provocarnos irnos para abajo. Pero tuvimos que, en los siguientes 5 o 6 minutos, hasta el minuto 10, meter dos goles, que fue lo que nos levantó en el partido, que en la primera parte pudimos haber metido otros dos más, claramente. Y después la segunda parte, pues a pesar de que ellos metieron un gol, pues nuestros contraataques fueron letales.
Sí, 1-5, 2-5, de repente.
2-5
le ganamos al Albacete y tan contentos estábamos con el fútbol que el básquet dijo, ¿cómo? ¿Que el fútbol está contento? Pues hay más difícil todavía. Pues vamos a ponernos igual de bien que ellos y hicieron ese partidazo contra el Real Madrid. Felicidades Básquet Coruña por el inicio de liga y felicidades Deportivo de la Coruña por darnos esa alegría. Ha empezado el mes de octubre y en cuanto al tráfico que comentábamos también llega los colegios, claro, los colegios ya empiezan con la jornada partida, clase por la tarde y el taco de autobuses aumenta también el tráfico, así que mucho ánimo con todo lo que conlleva octubre, bueno y malo.
Hay que decir que es un mes que solo es Navidad en Venezuela. Se inauguró ayer.
Sí, la Navidad.
La Navidad,
bueno,
sí.
Pues felicidades.
Lo había anticipado el presidente electo, que para tapar un poquito todo el rumrum que está pasando en su país y en temas políticos, ha dicho que la Navidad se inaugura cuando él lo dice y desde ya, desde el 1 de octubre, Navidad en Venezuela, hasta el 15 de enero.
Pues nada, felicidades.
Ya le gana a algún alcalde que conocemos.
Felicidades a todos los venezolanos. A todo esto, el Deportivo le toca jugar en casa este domingo a las 2 de la tarde contra el Málaga. Vaya partidazo.
Muy mala hora.
Fatal,
horrible.
Oh. Fatal. Pero vaya dos equipazos. Dos equipos con muchos años en
primera. ¿Qué haces? ¿Comes o no comes? Las 2 de la tarde, un domingo,
Complicado.
Porque
complicado.
Dices, bueno, como tarde, el domingo no tengo problema en comer tarde.
Pues depende, pero si sales de casa.
3:30, 4.
No, a esa hora ya no. Ya
hay que comer el bocata, un buen bocata.
Eso,
en el descanso.
Exactamente.
Y dejarla de comer con mamá ese domingo, ¿no?
Pero, ¿y no os parece un ritual bonito? A mí era casi lo que más me gustaba, de ir al campo.
Claro,
de
bocata, ¿no?
El bocadillo y el descanso.
Porque tienes un marido que te hacía unos bocatas estupendos.
Espectaculares.
Pues, maridos del mundo, un gran día para animaros con el tema de...
Para hacer un bocata bueno, ¿no?
Eso es, para hacer un bocata bueno. No os preocupéis.
A mí me gustaba más el de las 8 de la tarde, ¿eh?
Bueno,
el de partido de tarde, que te coincide muy bien ahí el... Incluso el de las 6 de la tarde.
Pero obvio. Puedes llevar igual la bocata.
Pero el de las 2, no sé yo el de las 2.
Pero con el de las 2 te lo comes con ganas. El de las 7, 8...
Sí, y te llegará.
Hombre, depende del tamaño
del tamaño del bocata.
Claro.
Y ahora no se puede llevar bota ni cosas de esas.
No, pero bueno.
Está un vasito de agua y...
Agüita fresquita y genial. ¿Qué más quieres?
Robert, yo sé que...
Está chulísimo Riazor, hay que decirlo todo, ¿eh? Porque yo el otro día aproveché para ir a ver el Depor Abanca, que hoy...
¿Contra el Bilbao?
Hoy entrar en Riazor es más fácil entrar...
Emocionantísimo.
Sí, porque es más fácil entrar en el Depor Abanca que en un partido del Depor, por el tema de entradas y estas cosas. Entonces fui a ver al Bilbao.
¿Qué tal la experiencia?
Muy bien.
Se nos fue un punto al final, ¿no?
No es el primero que voy ya, me gusta... ver fútbol en Riazor, de las categorías que sean, evidentemente. Pero sí, se nos fue porque nos lo robaron. Hay que decir claramente que fue robado. Yo tengo un hijo que juega al fútbol y siempre que sale y perdieron, dicen, nos robaron el partido. Pero en este caso fue verdad,
¿Tú miraste para él?
No, yo tengo claro que la portera tenía el balón en las manos.
Papá, nos robaron.
Y ahí entraron tres, empujaron y se cayó la pelota. ¿Eso es falta o no es falta?
Es falta.
Tocar al portero, no
falta,
se puede
seguro.
Tocar nunca al portero.
Muy chafalleiro. Yo solo lo vi una vez, pero sí, muy chafalleiro. Pasan 15 minutos sobre las 4 de la tarde y venciendo todos los atascos y venciendo todas las inclemencias del tiempo y todos los problemas que surgen en un miércoles de octubre, ya está con nosotros nuestra invitada María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Así sabe mejor, ¿verdad? Con las dificultades de llegar, ahora estás sentada y dices, jolín, qué gusto estar aquí dentro, ¿verdad?
Jolín, por fin llegué, que no se encontraba.
¿Qué pasó en Alfonso Molina?
Pues un accidente.
Vaya.
Un poco antes de el desvío para el Viña. Cuando yo pasé ya solo había un coche empotrado, el otro ya se lo habían llevado.
Vaya. Bueno, pues gracias María por el esfuerzo de venir. María García viene a hablarnos de su libro, como decía aquel famoso escritor, viene a hablarnos de su asociación, viene a hablarnos de su experiencia y de un montón de cosas interesantes. ¿Te presentas tú, María? ¿Por qué te traemos hoy aquí?
Pues me traen hoy por aquí, casualidades de la vida, porque alguien conoce a otro alguien, ese alguien es una persona muy cercana a mí.
Como todo en la
y
vida, los
me
lazos.
Ofrecen venir. Y yo, por supuesto, si puedo, pues el sí está casi asegurado. Vamos.
¿Qué pasó hace 9 años, María?
Pues hace 9 años yo estaba embarazada de mi segundo peque. Todo había ido genial el embarazo. Nace el niño, un mes y medio de absoluta felicidad increíble como nunca la había sentido. Pero ese mes y medio digo, uy, aquí pasa algo. Y bueno, yo siempre digo que soy una persona muy intuitiva. A pesar de lo primero que me dijo el pediatra, era más fuerte mi intuición que lo que él me decía. Decidí por mi cuenta ir a un médico privado, a una neuróloga pediátrica. Y ahí empezó todo un periplo hasta que cuando el peque tenía 4 meses nos confirman en el Instituto Oftalmológico Gómez Ulla que el peque es ciego y que hoy en día no hay nada que hacer.
Y claro, hay que asumirlo primero, hay que asumir el golpe y luego aprender a vivir con ello, claro.
Pues sí, es un golpe muy duro, ya no solo por ti, sino por todas las personas a las que quieres. Mis padres estaban esperando en casa con los niños. Bueno, con el niño, con el mayor, y ella estaba con nosotros. Y claro, para mí fue el momento más duro de todo el proceso, el tener que llegar a casa y confirmarles a mis padres las sospechas que teníamos, que yo a ellos les fui como dándoles una versión más edulcorada. Puede ser que el niño no vea bien, tal. Yo ya me daba cuenta que lo que tenía, que al nivel de vista era grave, pero a ellos, hasta que tuviese confirmado, no quería decirles nada. Y tener que llegar a casa y decirle a tus padres que el peque es ciego y no hay nada que hacer, que es que no es que vea poco, es que es ciego. O sea, si ya para ti es duro, siendo otra generación, teniendo pues otros conocimientos, otras experiencias en la vida, imaginaros a unos abuelos. O sea, mi padre se desgarró. Por eso digo que fue el momento más duro de todo el proceso. Porque yo mi dolor lo voy gestionando, lo voy llevando, mejor o peor, pero lo llevo. Pero el dolor de las personas a las que quiero, eso es lo que, eso sí que se me complica.
Claro. ¿Su hermano cómo lo asumió?
Pues Luca muy bien, de una forma supernatural, él le cogió con 6 años. Y claro, yo tanto frente a los niños como frente a mis padres y bueno, realmente frente a todo el mundo, lloraba a solas y después salía con la sonrisa puesta. Cuando podía, no siempre podía sonreír, pero siempre con una actitud como muy positiva. Era yo la que iba consolando a todo el mundo, en vez de consolarme a mí, era yo la que decía el discurso. Dentro de todas las discapacidades, la visual es de las mejores que te puede tocar, porque claro, a nivel social, bla, 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 con la 11, bla, 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 el día de mañana puedes ser autónomo. Yo iba soltando ese discurso que creo que en el fondo lo hacía no solo para los demás, sino también para mí.
Claro.
Y a Luca digo, y a ver cómo le planteamos al peque esto. Porque delante de ellos, 0 dramas. Y se me ocurrió que hay un superhéroe de Marvel, Daredevil, que es ciego. Es una ceguera adquirida, pero es ciego. Entonces le puse la película. Y cuando acabamos de ver la película, le digo, ¿viste Daredevil? Qué guay, que es ciego, pero es abogado, trabaja de abogado, tiene su pareja, no tiene niños porque no habrán decidido todavía tener niños, o una cosa así le dije, ¿no? Pero que vamos, que hace cosas. Y aparte de todo eso, es superhéroe. O sea, es que, ¿y qué capacidades tiene? ¿Qué forma de percibir el mundo tan peculiar, tan bonita, tan...? Y él sí, y digo, pues Guille es igual. Y se me queda mirando, ¿cómo? Digo, Guille es ciego, cariño. Pero le va a pasar como a Daredevil. Él va a poder hacer un montón de cosas. Habrá cosas que no, pero va a poder hacer muchísimas cosas. Y se quedó tan tranquilo.
Así son los niños, sobre todo los hermanos mayores, ¿verdad?
Yo creo que depende de cómo reacciona el entorno. Si tú reacciones frente a ellos, a pesar de tu duelo, de tu dolor, con una actitud positiva, sin transmitirles tus miedos, sin transmitirle la angustia que te genera ir de médico en médico, ese estado de ansiedad tan grande en el que estás, si eres capaz de hacer eso, ellos no tienen ninguna dificultad en asimilarlo.
Que supongo que también se transmite aún sin quererlo, ¿verdad?
Pues
esas tensiones.
Seguramente en algún momento sí. Lo que pasa es que, bueno, si a mí Luca, que es el mayor, en algún momento me podía ver triste o un poco preocupada, como lo de su hermano se hablaba con completa normalidad, seguramente lo atribuía a otras cosas.
Sí, claro.
Entonces yo lo que no quería es que hubiese connotaciones negativas en relación a las circunstancias de Guille, que ninguno en el entorno lo viviese, pues eso, como algo negativo, como que su condición nos estaba provocando dolor o que nos estaba suponiendo un problema.
Supongo que supuso mucho aprendizaje, evidentemente, ¿no?
Mucho, muchísimo, muchísimo. Yo, aunque pueda parecer un poco bestia lo que voy a decir, estoy segura a día de hoy de que si las circunstancias de Guille fuesen otras, sería menos feliz.
Mira tú.
Sí.
A lo que llegamos, sí, sí.
Sí, sí, sí. Nunca jamás voy a agradecer que mi hijo pequeño haya nacido ciego, o sea, sería una auténtica locura. Pero sí que agradezco todo lo bueno que me ha traído, que ha sido mucho.
Pues qué bonito pensar así, así tiene que ser. Vamos a ver a Bruce Springsteen, algunos van a ver a Bruce Springsteen en Anoeta, si tienen esa suerte de conseguir una entrada para el mes de junio del año que viene.
Está súper lejos, ¿eh? Yo no sé por qué viene hoy a colación Bruce Springsteen cuando no nos vamos a poder.
Pero acaba
acercar.
De cumplir 75 años.
Ah, era por el cumpleaños.
Ayer, se supo ayer que venía, yo creo vale. Que eso es excusa suficiente.
No para... viene más cerca.
Todavía no se sabe.
No.
Pero habla con Inés. Inés.
Inés.
Retiramos las canastas, separamos las canastas así un
ahora
poco.
No se puede, ¿eh? Ahora tiene que estar eso montado o...
Pero si vienen un montón, si viene el Circo del Sol en Navidad, si vienen, no se van a dejar de hacer conciertos.
Circo del Sol viene el año que viene, ¿no? O esta Navidad. No, viene el que viene.
No sé si es Navidad o es primavera del 25.
Yo creo que es el que viene, ¿eh?
Bueno, va a venir.
Estoy intentando yo mover ahí algo, así que...
Badlands es una de las grandes canciones de Springsteen. Qué rácano elegir solo tres canciones de una carrera después de 75 años, imaginaos. Pues hoy disfrutamos de tres temas de Springsteen. Working in the field till you get your back burn, working in the wheels till you get your facts learned. Maybe I got my facts. Learn real good right now. Poor man wanna be rich, rich man wanna be king, and the king ain't satisfied till he rules everything. Wanna go out tonight, wanna find out what I believe in the love that you gave me. I believe in the faith that can save me. I believe in the hope, and I pray that someday. It's a price you gotta pay. Keep pushing and it's understood. It's bad life, it's not treating us. ...25 minutos sobre las 4 de la tarde... ...disfrutando de esta tarde de Orvallo... ...y pensaréis, jolín, está una tarde... ...pensará mucha gente, está una tarde de esas... ...está una tarde de esas... ...para meterte en casa con un libro... ...y disfrutar de leer... ...y que se mojen otros fuera... ...¿es así o no es así, María?
Es totalmente así, las mejores tardes para leer, sin duda.
María Nieto es nuestra colaboradora de Café con Gotas y nos ayuda a... Nos ayuda todos los primeros miércoles de cada mes a elegir el mejor libro para cada ocasión. Empezábamos el pasado miércoles con Luis García Montero. ¿Y para este miércoles de octubre qué nos traes, María?
Para este miércoles de octubre vamos a aprovechar que estamos así en plena spooky season. Vamos a hablar de terror, pero de terror de verdad, del que de verdad da miedo. Porque vamos a hablar de una escritora que abordó probablemente el que es el peor miedo de cualquier escritor, el miedo de no ser capaz de volver a escribir nada. Lo hizo en una novela fabulosa que se publicó en el año 2011, y por si acaso alguno todavía tiene dudas, que hicimos nuestro teaser, como viene siendo ya habitual, nuestra protagonista de este mes en la biblioteca es Delphine de Vigan y su novela basada en esos hechos.
¿En qué año ¿En qué año escribió ese libro?
Es un libro espectacular porque es muy diferente. No es exactamente una novela porque tiene mucha parte de biografía, pero tampoco es exactamente autoficción. Y es muy importante que no sea autoficción porque en realidad este es el origen del libro. Delphine de Vigan es una escritora francesa que entre los años 2001 y 2009 publicó varias novelas pues muy bien acogidas por el público francés y que, bueno, pues dieron el salto internacional con moderada importancia. No llegaron a hacerse novelas muy famosas, pero no le iba mal. Pero en el año 2009 publicó un libro espectacular, absolutamente espectacular, que se llama Nada se opone a la noche. Esta novela es una novela de autoficción en la que Delphine de Vigan aborda pues probablemente el que sea la parte o el episodio más duro de su vida, que es una infancia y una juventud en una familia muy disfuncional, donde había muchos problemas mentales, con una madre que tenía un serio desequilibrio mental y que además acabó suicidándose. Es una novela muy dura, que no es exactamente una novela, porque como digo, es una especie de autoficción. Hay partes noveladas, pero todo lo que cuenta es real. Con este libro dio el salto internacional. Nada se pone a la noche, lo petó muchísimo. Dio el salto a la literatura, digamos, de altísimo nivel. Se tradujo a más de 15 idiomas. Esta novela, autoficción, insisto, la convirtió en una bestseller. Y esto implicó que su miedo a enfrentarse a la página en blanco se multiplicase por 1000 en su siguiente trabajo. De hecho, entre Nada se pone a la noche, que se publicó en 2011, y su siguiente novela, que es nuestra novela protagonista, basada en hechos reales, pasaron nada más y nada menos que 4 años. 4 años en los que no publicó absolutamente nada. Algo inédito en una autora profesional que vivía exclusivamente de escribir en aquel momento. Le costó mucho volver a escribir porque le atenazaba el pánico a no ser capaz de volver a la ficción, que era el terreno en el que ella siempre se había sentido cómoda, y la sobrevolaba ese pánico absoluto a tener que quedarse en la autoficción, que era algo que no le apetecía. Con todo eso, ¿qué hizo Delphine de Vigan? Pues coger todos esos miedos, todos esos pánicos, masticarlos y convertir su historia real en una ficción literaria absolutamente magnífica que es basada en hechos reales. ¿Y qué es basada en hechos reales? Pues es la historia de una escritora que tras publicar una novela de autoficción que la hace mundialmente famosa, pasa por el pánico de tener que enfrentarse de nuevo a la página en blanco. Y mientras está pasando por este proceso, aparece en su vida una mujer muy misteriosa que está como intentando llevarla al terreno de volver a la autoficción de forma constante y se convierte en una especie de musa y al mismo tiempo de vampiro que fagocita su vida y no cuenta más porque la ha destruido.
Toma ya, como el cine,
es una especie
como el cine
de desdoblamiento del cine se divide en dos y convierte, basada en hechos reales, en algo así como una sesión de terapia que de hecho la hizo bastante rica, tanto que Roman Polanski le compró los derechos en el año 2016 para rodar una película homónima que se publicó, se editó en 2017 con Emmanuel Seigneur haciendo de Delphine de Vigan y Eva Green haciendo de ese alter ego curioso de Delphine de Vigan, que es un poco pues un personaje raro que conduce toda la vida.
Pues que no la coja Christopher Nolan, ¿verdad?
que le bueno, por Dios, no, yo sé que esto es tan popular opinión total, pero yo no me llevo muy bien con Noel.
Pues nada, pues esta tengo historia es mezclando esto, realidad no con ficción y ficción autoficcionada, en fin, sería muy de Nolan. María, nos encanta esta perspectiva de este basado en hechos reales, y gracias por traérnoslo y gracias por descubrirnoslo.
A vosotros, como siempre, nos vemos en el mes de noviembre.
Muchísimas gracias. Gracias, María. Y no sé si quieres dar una notita de un curso que leí que vas a hacer dentro de poco, una jornada de formación.
Ay, por Dios, sí, siempre se me olvidan estas cosas.
¿Qué día
es? Bueno, pues es una cosa muy bonita que programa AGER, la Asociación Gallega de Escritores. Estamos dando una serie de cursos, el que voy a impartir yo será el próximo 19 de octubre en la librería Hoboken y está basado en la parte no literaria del trabajo de ser escritor, es decir, toda esa parte de promoción, generar una imagen de marca, participar en eventos, gestionar tus redes, etcétera. Un curso divertido, ameno, solo son dos horitas un sábado por la mañana, pero vamos a dar las pautas necesarias para que quien esté en ese punto y no sepa muy bien cómo salir, encuentre la salida a ese laberinto de forma más rápida.
Anunciado queda, María, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta el mes que viene. ...32 minutos sobre las 4 de la tarde... disfrutando de la música del Boss y disfrutando de los libros de María Nieto. En Café con Gotas tenemos una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, María?
Pues sí, tengo uno bastante amargo. Estamos en plena campaña con este tema, por cierto. Y resulta que las personas que tenemos algún miembro de la familia o que nosotras mismas tenemos una tarjetita que nos da derecho a aparcar en zonas reservadas para personas con movilidad reducida, estamos bastante hartos, muy, muy hartos, hartísimos de encontrarnos esas plazas ocupadas por personas que no tienen tarjeta ni tienen derecho a ella.
Y discapacidad ninguna, o seguramente alguna.
Aquí arriba.
Ahí arriba,
sí,
¿no?
Puede que tengan alguna discapacidad, pero que no da derecho al uso de tarjeta, porque la falta de empatía hoy en día no está considerado como movilidad reducida. Entonces, como os decía, estamos en plena campaña, tenemos unas pegatinas que creó Mariam del perfil de Instagram Viviendo con Ataxia. Y poco a poco somos más las personas que las tenemos y que las ponemos. Entonces la cosa está en que cada vez que
y hay que ponérsela a él o a ella, sí, al infractor.
Ah, qué bueno. En el coche.
Es como esa pintada que se hace en la sociedad, en plan lávame, ¿no?
Pues sí, bueno. Las ponemos en esos vehículos, porque por desgracia llamas a la policía y como les pillo un poco lejos, para cuando llegan ya
de acuerdo,
el infractor
totalmente.
Se marchó y... Bueno, es muy complicado, es muy complicado de solucionar.
Es un café amargo que ya habíamos comentado, sí, ¿te acuerdas? Sí. Que lo comentamos por centros escolares en los que también hay plazas y que los padres que van con los niños a madrugadores, pues si no es uno, son 10 que van usando esa plaza constantemente y tú vas con tu niño que ese fin de semana se torció el pie y va con unas muletas que seguramente tendrás mucho más derecho a usarlo, ya digo, sin tarjeta seguramente, ¿eh? Igual hasta tampoco tenemos ese derecho, pero veo más... derecho que pueda bajar tú a tu niño que va en esos días con un poquito de dificultad, que no toda esta gente que entra y sale, lo que tú dices, es un minuto nada más.
Sí, sí, pero la ley dice que en esas plazas, aunque muchas personas crean que no es así, no se pueden hacer paradas. Eso de es una parada porque fueron menos de 2 minutos, en esas plazas no se puede.
Pues nos adherimos totalmente a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Pues sí, voy a traer una reflexión hoy. En vez de un café, bueno, es un café amargo seguramente porque nos lleva a una reflexión de que somos muy pesimistas a veces y viene a colación con lo que ha pasado este fin de semana. Si recuerdas, en el programa del miércoles pasado hablamos aquí de qué posibilidades tendría el Depor de sacar un buen resultado en Albacete y qué posibilidades tenía el Eibar Coruña de ganar a un Madrid que seguramente todos decíamos que no tenía ninguna. Y mira las dos cosas a lo que nos ha llevado.
Nos adherimos. Claro que sí.
Pues muy buena reflexión, desde luego, porque efectivamente lo habíamos hablado la semana pasada.
Esto no quiere decir que vayamos a ganar todos los fines de semana.
No, por supuesto,
¿eh?
Pero bueno, sí
o
que
sí,
es verdad.
O sí.
Pero bueno, mi café amargo, ya, aprovecho, tampoco es que sea un café amargo, es lo que me sorprende que un día como hoy, que ya estamos en octubre y que llueve a cántaros y que está previsto que llueva todo el día, que haya gente que todavía vaya en sandalias. A mí me sorprende
gente
muchísimo.
Gente que se aferra, es que ahí, al mes de agosto. ¿No sabes?
Claro, es que ahí entra en juego mi alma de friolera, ¿vale? En el que yo ya solo llevar una rayita del tobillo al aire, ya me entra un frío por todo el cuerpo que no lo aguanto. El ver a esas personas es que de verdad que me da frío.
Voy a defender a sandalias porque es verdad que hay 19 o 20 grados. Es verdad, estamos teniendo todavía mucho bochorno a pesar del agua que
pero
está lloviendo. Esta mañana de mi casa salió uno en pantalón corto. Ya te lo digo. Así bueno, con eso te
ayer
lo
salí
todo.
En pantalón corto. Porque por la tarde ya no llovía.
Y hace temperatura. Una temperatura muy...
Vale, joder, pero si lloviendo, te mojas, por pocos 18, aunque haga 18 grados, que no es frío, evidentemente. Jolín, si estás empapado, tienes que tener frío a narices.
Y el pie tiene que ir protegido, no, con lluvia el pie tiene que ir protegido.
Sí. Es que no lo entiendo.
Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Pues el mío, fijaos, el mío, yo tenía apuntado bengalas, bengalas apuntado de cuando en el partido del Atleti de Bilbao tiraron bengalas. Es decir,
qué antiguo
no había pasado el tema, ¿verdad?, de los mecheros. Así que imaginaos cómo está esto de hoy. Bueno, pues nada. Mi café amargo es para los aficionados que sigue habiendo en los campos de fútbol, que siguen en los años 80 haciendo cosas de vándalos de los años 80. No es que en los años 80 estuviera bien hacerlo, ni mucho menos, sino que deberíamos haber superado y mejorado ya algunas cosas, y resulta que no las hemos mejorado y que nos ha tocado en un plazo de 7 días pues un lanzamiento de bengalas en un partido europeo que nos flipa, vamos, y un lanzamiento de mecheros pues en un partido en Madrid.
Que yo creo que ahí se repartieron mecheros a la entrada. Porque no creo que fume tanta gente y tengan además la disponibilidad como para tirar ese mechero. Sí, si es de los big, de los buenos, ese vale dinero.
Pues lamentable por cualquier lado que lo cojamos. María, ¿cuándo llega ese momento de lazos? Ese momento de empezar a encontrar madres y padres con problemas similares, de empezar a encontrarse y a sentirse comprendido con otras madres y padres y de ponerle nombre a esa red.
Pues en agosto del 2020, hacía poquito que Guille había cumplido los 5 años y de repente volví pues esos 5 años atrás. En los que, en el momento en el que yo decía, recuerdo perfectamente tener ese pensamiento y llegar a verbalizarlo. Yo decía que me encantaría poder ver a mi niño por un agujerito 5 años más adelante en el futuro y ver que es feliz, ver que es un niño, que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque eso me aportaría esperanza, calma, y no lo tuve. Y de repente digo... Y si yo soy ese agujerito para otras familias, justo él tiene ahora 5 años. Y fue cuando creé el perfil de Instagram de 4.sentidos-made.inhome. Lo sé, imposible. Tiene su razón de ser, pero no la voy a contar ahora, es un poco largo. Y empecé a ser ese agujerito para muchas familias que se encontraban pues, caminando por un camino que yo ya llevaba 5 años transitando, ¿no? Y resultó súper gratificante y sigue resultando súper gratificante cuando una familia acude a ti, a lo mejor pues con un niño de un mes, de dos, de tres, de cuatro, depende, a veces más tarde, porque a veces cuesta el salir de ese duelo y el verte con la fuerza de hablar con otras familias y te piden pues ayuda, consejo, apoyo y tú das lo mejor que puedes por tu experiencia y que te digan que ver los vídeos de Guille les aporta calma, les aporta esperanza, que gracias a nosotros ya ven las cosas de otra manera. Eso es una auténtica pasada. ¿Qué pasa? Que uno empieza, bueno, yo empecé con el tema de discapacidad visual, pero por redes al final acabas contactando con otra gente y ya el perfil no es solo discapacidad visual, ya es apoyar a todo tipo de discapacidades, y dentro de todas las los perfiles que fui contactando fui conociendo a mamás cuidadoras, algunas de ellas con niños grandes dependientes en situaciones realmente súper complicadas, y una de esas mamás en una noche de insomnio porque apenas duerme porque su niña tiene una encefalitis con una epilepsia refractaria. Resulta que dijo para sí misma, Y si hacemos un encuentro de mamás cuidadoras, y se lo dijo a otra de mis Loki mamis, y le dijo, venga, la animó. Y esto se fue así, pues entre unas y otras hablándolo, y nos vinimos todas arriba, y el año pasado nos juntamos en una casita de Cuenca 14 mamás que, a pesar de sus circunstancias, fueron capaces de delegar el cuidado de sus hijos, a pesar de ser las principales cuidadoras, algo que pensaban que era completamente imposible, porque las mamás que son cuidadoras al final son las que llevan todo el control de medicación, de médicos, de cambios posturales, de alimentación, de mil cosas. Y a pesar de que parecía imposible, 14 mamás nos juntamos, 14 mamás conectamos de una manera brutal. Yo algunas de ellas no las conocía ni siquiera por redes. Fue pura magia, le llamamos desmadres a ese encuentro. De viernes a domingo no nos llegó a nada, pero nos llegó a mucho. Y desde entonces somos familia. Y en ese encuentro vino Rosa, mi Rosa. Llega a la cocina, estábamos ahí como la mitad de nosotras desayunando, y dice, chicas, tuve una idea en la ducha. ¿Qué os parece si escribimos un libro? Y se nos abrieron así los ojos y fue como, ¿qué? Y dice, sí, un libro contando nuestro proceso, nuestra experiencia, un libro para el cuidador. Porque en redes siempre visibilizamos la discapacidad de nuestros hijos, todo lo que sí que pueden hacer. Reivindicamos investigación, pero el cuidador, la figura del cuidador, es que al final está como en la sombra. Hasta nosotras mismas nos olvidamos de nosotras. Siempre estamos para los demás, para el niño, para que todo se mantenga en equilibrio. Y pues sí, pues venga, va, ¿qué hay que hacer? Y resulta que una de las mamás tiene un hermano que es ilustrador, tiene contacto con editoriales, se movieron por ahí, y la editorial Palabras de Agua nos dio la oportunidad, confió en nosotras, y ahí surgió el libro, 14 mamás, cada una con su capítulo, y el renacer de los girasoles, que las girasoles pues somos nosotras.
¡Qué maravilla! Pues disfrutamos de ese libro, disfrutamos de las historias, de la historia, de la gran historia de la vida de María, de la gran historia de ese encuentro en esa casa rural, y visualizamos esa cocina llena de esperanza y esa cocina llena de ilusión, y ese libro que ya podéis tener entre las manos. Después de la canción os decimos cómo no disfrutar en este homenaje a Bruce Springsteen, de Born to Run.
I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs around these velvet rings. Strap your hands across my engine. Together we could break this trap. What till we drop? Baby, we'll never go back. Walk with me out on the wild. Girl, I'm scared and lonely, right? I gotta find out how it's. Thank you.
there's no place left to hide. Together, Wendy, we'll live with the saints. I'll love you with all the pains in my soul.
Cuando baja uno Born to Run, cuando quiere dejar uno de escuchar una canción como Born to Run, pues nunca, pero es que tenemos muchas cosas en este Café con Gotas y queremos hablar del Festival de Teatro de Carballo, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a la directora artística del festival, Carmen Castro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada, como siempre, de hablar con vos.
El FIOT es el Festival de Teatro de Carballo, un festival que llega este año a su edición 33ª, así que el primer orgullo, por supuesto, es llegar con vida y con tan buena salud a 33 ediciones, así que felicidades por ello y nada, inmersos ya en la edición de este año, que ha empezado pues hace unos días y nos va a llevar hasta el día
21 de octubre.
Todo el mes de octubre.
Todo el mes por diante. Sí, empezamos el día 26, que fue de septiembre. Es decir, que un poquito más de un mes de teatro con 36 espectáculos. Moitas actividades paralelas, bueno, moitos de esos espectáculos con más de una función. Es decir, que son un montón de oportunidades para ver mucho bo teatro en Carballo.
¿La página web donde nos podemos enterar de todo?
www.fiot.gal.
¿Algún espectáculo que tenga ya las entradas agotadas?
Moitos. Bueno, varios. Es decir, que ainda quedan también entradas para moitos espectáculos, pero como siempre, aquellos que tienen figuras más conocidas, pues como por ejemplo Vania Cordania de Camisaje, que está protagonizado entre otros dos actores por Javier Cámara, los amigos de ellos dos protagonizados por Malena Alterio, David Lorente, también Ibi Barne, que es una compañía galega, pero es un espectáculo de gran formato, o mismo Mujeres que viven solas, de Vero Bambán, que está produciendo festival, que se crea este sábado, también están exportados. Es decir, que también el teatro galego tiene mucho tirón, no solo a grandes figuras. Pero bueno, animar que consulten a web, que miren en las entradas, porque a veces tenemos a la venta algunas entradas que, por ejemplo, entradas de visibilidad para personas que tienen alguna dificultad auditiva o visual, que reservamos durante unos días, pero después poníamos a venta que nos descubren. Entonces, bueno, en muchos momentos son pequeñas bolsas de entradas, pero a veces ponemos alguna.
¿Has visto ya Iri Barne, Carmen?
Sí, sí.
Es una auténtica maravilla, es una locura.
Sí, sí, sí. Efectivamente, un espectáculo muy completo, muy divertido, bueno, con una dramaturgia muy boa, incluso también con los actores que están muy bien, y además con un trabajo previo de investigación, de documentación, etcétera, muy interesante, muy longo, es decir, que efectivamente un espectáculo muy recomendable.
Nos gustaría repasar todo el programa, obra por obra, las cosas que hay para niños, las cosas de día, las cosas de noche, pero no tenemos tiempo. Pero Carmen, queremos desde aquí dar nuestro pequeño empujón al festival, daros todo nuestro apoyo, nuestra felicitación, que deciros que sois un orgullo para la vida cultural y teatral de la provincia de Coruña. Y nada, y desearos que disfrutéis mucho del festival, del mes entero, y que hagáis disfrutar mucho a todo el que se acerque a Carballo.
Pues muchas gracias, esperamos que sí. Se me permite solo lembrar que a pesar de lo éxito, pues ainda hay entradas disponibles en muchos espectáculos, y recomendar, por ejemplo, un ciclo más minoritario como Ciclo Agni, que para conocer como propuestas más arriesgadas, más novedosas del teatro actual, que puede ver aquí en Carballo, junto a otras propuestas que darse a palabras.
Muchas felicidades, Carmen, desde ya, y que disfrutéis mucho del festival. Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias. Hasta luego, niño.
51 minutos sobre las 4 de la tarde, un libro lleno de girasoles, que es la vida de todas las cuidadoras y cuidadores de estos peques. ¿Dónde se puede encontrar el libro?
Pues el libro lo tenéis disponible en la web de la editorial Palabras de Agua. Está en Amazon, está en El Corte Inglés, en toda una serie de librerías. Los vendemos nosotras también, si queréis uno, me lo encargáis. Y los derechos de autor de este libro van para una asociación que está ahí ya, acaban de mandar los estatutos de nuevo, que había que hacer algún cambio, estamos ahí a puntito de rematar el proceso de creación de la asociación, Tribu Desmadres, y que es otra de estas pedradas de cabeza que nos dio a todas, es que nos ponemos ahí 14 madres a trabajar el cerebro y bueno, esto es una locura. Y va a ir destinado a esa asociación, que lo que queremos es crear cosas para cuidar del cuidador. Respiro familiar, algún que otro fin de semana. Vamos a ver primero lo que recaudamos y cuando ya tengamos la cuenta y el dinerito, pues eso. Nuestras cabezas se pondrán a trabajar para cuidar del cuidador.
Danos una dirección de redes también donde podamos ver todo lo que hacéis.
Uy, dirección de redes, somos perfiles de Instagram todas.
Todo.
Pero en Tribu Desmadres estamos todas. Las que escribimos este libro.
En el perfil de Instagram de Tribu Desmadres.
En el perfil de Instagram de Tribu Desmadres, todas las mamás que escribimos este libro estamos ahí. Hay muchas más y esperamos que la familia crezca muchísimo más, pero ahí se nos pueden encontrar a todas.
Desde esa reunión castellana que hicisteis, de todo este transcurso y todo este camino que habéis hecho ya, ¿de qué estás más orgullosa?
Orgullosa de ellas. De ellas siempre, porque son unas campeonas, porque está claro que yo lo que viví en su momento fue duro, durísimo, pero es que yo se lo he dicho a ellas, yo me siento una privilegiada, es que os veo a vosotras y es que no tengo nada que decir, no tengo nada de lo que quejarme, porque creerme que sus vidas, por lo menos vistas desde mi prisma, son más duras y más complicadas que la mía, pero son felices, ojo, ¿eh? Que la gente debe de pensar que estamos amargados por la vida. Son felices. Y los niños también.
Qué bueno, es un mensaje chulísimo.
Guille ha desarrollado un montón de sentidos y un montón de agudezas, faltándole la visual. Tiene otro montón que las ha desarrollado hasta el máximo. ¿Cuál es la que más te llama la atención? ¿Cuál es la que más disfrutas o la que más te conmueve?
Es un kamikaze. Es un valiente, no tiene miedo. Ahí creo que, bueno, gran culpa seguramente ha sido mía, que he sido la principal cuidadora siempre. Ha habido obviamente su padre, mis padres, más gente, ¿no? Pero creo que en algún momento perdí el punto de no creer que tuviese miedo a que se haya convertido en un auténtico kamikaze.
Hay un punto, un límite ahí, sí, como muy, sí, complicado
que lo pasé. Pero bueno, es su carácter. Conozco a otro Guille, curiosamente, que también es ciego. Que ya tiene 21 años, creo que acaba de cumplir. Perdóname, Guille, si me escuchas. Sí, 21 años cumplió. Y cuando se juntan, este chico vive en Madrid, pero bueno, cosas de la vida, tiene familia aquí en Coruña y nos juntamos a veces. Dice, es que es como yo de pequeño, es que es como yo. Ahora entiendo a mis padres lo que habrán pasado. Porque son los dos súper felices, súper alegres, súper intensos, no paran. Y unos loquitos maravillosos, pero maravillosos. Los dos practican escalada, mi Guille practica judo, va a clases de música y es un cascabel andante. Yo a veces digo también que la luz que le falta a él es porque se la regala al mundo, porque ilumina todo. Allí donde él entra, lo ilumina.
Pues queremos que siga existiendo esa felicidad, pero que no siga, que crezca todavía más si se puede. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a Guille, que sé que va a otros estudios de radio y si lo tuviéramos aquí nos transmitiría toda esa alegría, pero no ha podido ser hoy. Y por supuesto, María, te felicitamos a ti por Guille, por la asociación, por el libro, por el camino, por promover, por enlazar a todas esas madres.
Por todo ese desmadre.
Y por, sí, sí. Y por venir a contárnoslo.
Gracias a vosotros, porque nuestras grandes luchas son visibilizar y la investigación, por favor, mayor inversión en investigación. Queremos un mundo más empático y menos hostil, no solo para nuestros hijos, sino para todos. Y después una gran frase del libro, que de hecho está aquí en la contraportada, es que son madres que todos admiramos, pero que nadie quiere ser. Leer la historia, porque el libro tiene parte